He escuchado a algunas personas decir que trabajando en equipo podemos lograr cualquier desafío que nos tracemos. Pero el poder del equipo que mencionamos nosotros no es solo trabajar en equipo. Si se entiende esto como que la gente colabore y que se sacrifique por el equipo y que sea solidaria con sus colegas. Evidentemente que todo esto es necesario, pero no es suficiente. Hay una parte del poder del equipo que te lo da este trabajo en equipo, pero hay otra parte que es fundamental que la tiene que dar cada individuo. Como decía Phil Jackson, que ganó 11 anillos en la NBA, la fuerza del equipo es cada miembro individual y la fuerza de cada miembro es el equipo. Es verdad que la colaboración, la solidaridad y en general mejorar la forma en la cual las personas trabajan juntas amplifica el poder de los individuos, pero hay que tener cuidado con esto. Hace un tiempo que estoy yendo a clases de canto. Muchas personas prefieren cantar con micrófono y amplificación porque suena más fuerte y uno puede escucharse mejor lo que canta. Pero mi profesora desde un inicio me aclaró que la amplificación amplifica todo. Lo que suena bien lo hace sonar más lindo y lo que suena mal suena peor aún cuando lo amplificamos. La amplificación resalta lo bueno y lo malo y por eso insiste que aprendamos a cantar bien para después recién amplificar. Lo mismo ocurre con los equipos. El trabajo en equipo amplifica el poder de los individuos, pero si los individuos no son competentes no vamos a obtener buenos resultados. Por eso es tan importante entender que el equipo comienza por la responsabilidad individual y por cuán competente es cada uno de sus miembros. En el fútbol, al igual que en otros deportes, esto parece evidente, ¿no? Si un equipo de fútbol tiene malos jugadores, por más colaboración, solidaridad o sacrificio que agreguen, seguramente van a perder. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. En el libro El legado de James Kerr se cuenta la historia de los All Blacks y cómo lograron ser un equipo tan competitivo a nivel mundial. El pilar de su estrategia ganadora la resumen en una frase muy simple. Y la frase es así: mejores personas hacen mejores All Blacks. O better people make better All Blacks. En base a esta simple frase, desarrollaron todos los planes que lo llevaron a ganar varios campeonatos. En el libro hay innumerables citas a la importancia de que cada individuo se haga responsable de desarrollarse y mejorarse a sí mismo todo el tiempo. Cada All Black tiene la responsabilidad de juntarse con todos sus entrenadores y armar un plan detallado de cómo se va a mejorar a sí mismo en los próximos meses y después ser responsable de ejecutar ese plan y cumplir. Todos tienen que mejorarse todo el tiempo. Cada uno lleva su planilla de todo lo que tiene que hacer para pasar al siguiente nivel y hace todo con la mayor disciplina. Después de cada partido se detiene a pensar, tengo que mejorar en esto y en esto y en esto, y lo agregan a su plan y luego lo ejecutan con precisión. Esa es la cultura de un equipo de altísimo desempeño. Cada uno es responsable de mejorarse todo el tiempo, llevarse al siguiente nivel en forma obsesiva. Estamos hablando de un equipo de élite, ¿no? Con jugadores de élite. Y alguien podría preguntarse, ¿pero qué puede mejorar una persona ahí en ese nivel? Parece que los All Blacks piensan que pueden mejorar mucho. De hecho, parece que eso es justamente lo que ha hecho que se hayan convertido en lo que son, porque tienen muy buenos jugadores. De hecho, uno de los jugadores más exitosos del equipo tiene un mantra que le enseñó su padre, que se repite una y otra vez. Y el mantra dice, Champions do extra, o los campeones dan un extra. ¿Qué quiere decir esto? Y si podemos hacer más abdominales, hacemos más abdominales. Nos despertamos antes y nos acostamos después. Más tiempo en el gimnasio. Y lo más interesante es que él sabe que nadie se lo va a pedir. No hay ninguna hinchada en la milla extra. Él cuando sale a correr, ¿no? Cuando tú salís a correr, no hay nadie que esté contigo para decir, corre una milla más. No tenés ninguna hinchada, ¿no? Y tú sos el que decidís si corres una milla más o parás ahí. Y esa decisión es lo que diferencia a un campeón de los demás. Enrique Valiño, en el libro No más pálidas, habla de la actitud de mejora como una de las actitudes clave y se refiere justamente a esto. Una de mis historias favoritas del libro es la de Pablo Casals, uno de los violonchelistas más importantes del mundo, que entrevistaron a los 90 años y le preguntaron, ¿realmente usted, don Pablo, sigue ensayando tantas horas por día, siendo uno de los mejores del mundo? ¿Por qué hace esto? Y él le respondió, porque creo que estoy haciendo progresos. O sea que en la música, en el deporte, en las organizaciones y en todas las disciplinas, si algo tienen en común los grandes campeones, es justamente esto. Basta con escuchar hablar a Mohamed Ali o a Michael Jordan sobre el precio del éxito para darse cuenta. En particular, les recomiendo que busquen un video de Manu Ginóbili que explica en forma muy clara que llegar a la NBA no fue por suerte. Empezó por el esfuerzo y el sacrificio individual que tuvo que hacer cuando era joven, cuando todos sus amigos iban de fiesta y él se quedaba entrenando. Todos quieren el éxito, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio. En definitiva, el alto desempeño de un equipo comienza por el alto desempeño de cada uno de los individuos y luego se amplifica con otros, en equipo, ¿no? Todo empieza por cada uno. Si queremos equipos de alto desempeño, entonces tenemos que promover una cultura de alto desempeño en cada una de las personas. Por ese motivo necesitamos generar un contexto que promueva que cada una de las personas tenga su propio plan de desarrollo individual, su propia planilla, y se preocupe personalmente de mejorarse todo el tiempo. Necesitamos gente que cuando estén solos decidan correr la milla extra, esforzarse para mejorar, sin que nadie se los pida. En el ambiente de cambio permanente de hoy, que el mundo está cambiando todo el tiempo, es muy difícil que una persona pueda seguir haciendo lo mismo por años y años y justificar que lo hace bien. Sería una rarísima excepción. Necesitamos gente que quiera mejorarse todo el tiempo. También tenemos que evitar a aquellos que les importa solamente mejorarse a sí mismos y no les importa nada del equipo, porque eso termina destruyendo todo lo demás, como lo profundizamos en un artículo llamado Excelencia técnica o trabajo en equipo. Y la buena noticia es que esta cultura se puede construir. Se requiere primero definir qué es lo que queremos que sea la cultura y qué es lo que no vamos a tolerar. Después comunicarlo claramente a todos y apoyar a las personas para que puedan transitar este viaje. Se requiere reconocer a las personas que son un ejemplo de esta cultura. Y también se requiere tener conversaciones correctivas cuando alguien no lo cumple. Y seguramente, en algún momento, posiblemente, tengamos que tomar decisiones difíciles para preservar la cultura. En definitiva, se va a requerir liderazgo. Porque la cultura, al final, no es lo que pasa. Es lo que queremos que pase y lo que dejamos que pase. Al fin y al cabo, cultura y liderazgo son dos caras de la misma moneda. Si tú sos un líder y estás escuchando esto y te parece lógico y razonable, te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? Te invitamos a acelerar el viaje hacia el alto desempeño, empezando por exigirte a ti mismo y también a tus colegas a desarrollarse a su mejor versión. Los invitamos a esforzarse con disciplina y al mismo tiempo divertirse y disfrutar del viaje, pues se pueden hacer las dos cosas a la vez. Así se construyen los equipos de alto desempeño.